Pues marca el reloj del estudio principal de Onda Madrid, las 8 de la tarde. Comienza el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este programa que hacemos aquí en Onda Madrid, con la ayuda de los compañeros de la redacción, con los técnicos, con los compañeros de la redacción deportiva de esta casa y con Ricardo Lucas y Alicia González, que a las 9:30 estarán también en el micrófono de Onda Madrid para llevarles estos temas económicos del día. Solo los económicos, porque no habrá tertulia. ¿Por qué? Porque terminaremos a las 9:10, porque el Madrid se juega el pase a semifinales de los playoffs de la ACB y lo hace ante el Gran Canaria. Así que todos pendientes a partir de esa hora, a ver qué pasa con el Madrid. Si el Madrid soluciona hoy el problema, pues solucionado queda. Y si no, pues este asunto habría que dividirlo el próximo viernes. Se lo va a contar de una forma o de otra Onda Madrid. Eso desde luego en el día en que Sanidad ha notificado 4.984 contagios y una bajada de la incidencia a 118, menos que ayer. 66 fallecidos que hacen que hoy, miren, hoy superemos la cifra oficial. La oficiosa está muy por encima. Pero bueno, es una cifra redonda también, hasta la muerte tiene sus cifras redondas, lamentablemente. 80.000 fallecidos, para ser más exactos, 80.049. Y miren, hoy podríamos hablarles de que tenemos descenso récord en el número de desempleados desde que comenzó la pandemia, casi 130.000 menos en mayo, y más de un 80% de incremento de contratos con respecto al mismo mes de 2020. Esta sería la lectura, digamos que positiva, de unos números que no mienten, pero que sí dan lugar a interpretaciones, a muchas. Y los que ven el vaso medio vacío les hablarán de un total de desempleados todavía excesivo, casi 3.800.000 trabajadores y 500.000 más de parados desde que estallase la pandemia en febrero de 2020. Pero estos últimos hoy, precisamente hoy, no son nuestros políticos.
Se ha recuperado el 79% del empleo que se perdió como consecuencia de la crisis. Y estamos viendo una salida de esta crisis sin precedentes, que es muy diferente de la anterior, en gran medida gracias a las medidas que desplegamos todos juntos desde marzo del año pasado, con determinación y con agilidad.
La Comunidad de Madrid, desde el mes de septiembre, que es cuando hemos podido tomar decisiones en materia sanitaria y en materia económica para intentar conjugar ambos aspectos, en Madrid se han creado 166.902 empleos. Es la cifra más alta, por supuesto, de toda España. 98.000 son empleos nuevos y 68.000 son personas que han salido de un ERTE.
Bueno, pues optimismo de la vicepresidenta económica Nadia Calviño y del portavoz regional en funciones Enrique Osorio, que celebran datos nacionales y locales respectivamente. En Madrid el descenso de parados roza el 2,5%. Más prudencia entre patronal y condena entre sindicatos. Esa es la tónica del día. Desde CEIN, Francisco Aranda recuerda que queda trabajo por hacer. Isabel Vilabella, de UGT Madrid, califica de precario el empleo creado.
A nivel nacional la situación también es tremendamente complicada. No podemos olvidar que hay más de 900.000 personas en ERTE o en cese de actividad. Por lo tanto, es muy importante que se ponga en marcha un plan de recuperación solvente donde tienen que figurar medidas como las reducciones de impuestos y la introducción de flexibilidad en las relaciones laborales.
El empleo en la Comunidad de Madrid continúa siendo precario. Es temporal, con brecha de género y brecha por edad. La comunidad no ha aprovechado la oportunidad de esta crisis para salir con un empleo reforzado, vinculado a la industria, la investigación, la economía circular o los servicios públicos de calidad. Y ni siquiera se han utilizado los fondos de recuperación para ayudar a las personas más vulnerables.
Pero hoy también hemos tenido reunión del Consejo Interterritorial, del que ya sabíamos que Sanidad llevaría dos propuestas que afectan a la vacunación de los cuarentones con Janssen y la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la mañana en las regiones de baja incidencia. Y también sabíamos que si salían adelante sería por mayoría no unánime, ya que Madrid ha criticado ambas medidas. Enrique Escudero es el consejero de Sanidad en funciones.
La decisión de ahora incorporar de 40 a 49 años a esa vacunación con Janssen, cuando es una vacuna que utiliza el mismo mecanismo que la vacuna de AstraZeneca, primero se toma esa decisión sin contar con ningún criterio técnico, ningún criterio científico, igual que cuando se suprimió esa posibilidad de vacunar con Janssen, lo cual es algo que nos sorprende, aunque nosotros hemos estado desde el primer momento a favor de lo que dice la EMA, lo que dice su ficha técnica, que es vacunar desde los 18 años de edad en adelante. Algo que no compartimos. El consejero de Justicia ya estuvo antes de ayer reunido con el sector del ocio nocturno. Se va a hacer un plan para hacerlo esa desescalada de manera paulatina, con medidas muy controladas y para tratar de que esa actividad sea una actividad segura.
En fin, los roces habituales entre el gobierno de la autonomía y el gobierno central. Y seguro que ha sido una reunión movida la de hoy con los consejeros de Sanidad discutiendo estas y otras propuestas, pero la imagen de la discrepancia y de la sorpresa, de lo inopinado, la ha dejado hoy María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular. Les ponemos en antecedentes. Hoy estaba programada su comparecencia ante la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados a las 3:30 de la tarde y poco antes todos nos enteramos, ella incluida, por cierto, de que el juez la imputa en la causa homónima. Lo contaba su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Hombre, por sorpresa no. Venía en la prensa, llevaba mucho tiempo saliendo en la prensa, pero bueno.
Por sorpresa no. Desconocía la imputación, pero no le ha pillado por sorpresa, decía López del Hierro. El caso es que la citación judicial no modifica la agenda de Cospedal, pero sí la de los intervinientes en la Comisión Kitchen, que deciden cancelarla, sin notificárselo a Cospedal. Así que allí, que se persona Cospedal en el Congreso sin saber nada por segunda vez en el día. Y claro, Cospedal se mosquea, se enfada.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Pues y estoy aquí.
Ha venido a...
Entonces usted es la que me lo tiene que decir.
Bueno,
pues
entonces...
ya lo siento. No, pero es que usted no es la que me lo tiene que decir.
No le han avisado de que había...
No, y además me tendrá que decir que porque la ha suspendido, ¿no?
¿No le han comunicado que han desconvocado la comisión?
No, nadie, no. Hombre, me parece tremendo esto.
Pues no sé, es que tiene la obligación de comparecer.
Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. A mí nadie me ha convocado, me ha citado. Aparte que porque me van a desconvocar, qué tontería.
En fin, que Cospedal se ha enterado, estas cosas se entienden muy mal, esa es la verdad. Se entienden fatal, porque además, entre otros, quien pueden ya coger el teléfono y llamarla son los de su propio partido, los del PP. En todo caso, se ha enterado por los compañeros de la televisión. Creo que de Televisión Española, que estaban haciendo guardia en cualquier lugar del Congreso, hecho, ¿dónde va usted? Si no hay lugar para su presencia, ¿no? En fin, este es el pasado que se quiere sacudir el PP y que hoy podría haber marcado de nuevo el camino para hacerlo. Apoyo de José Luis Martínez Almeida y Teodoro García Egea. Dos pesos pesados nacionales a la potencial presidencia del partido por parte de Isabel Díaz Ayuso.
Es un activo importantísimo del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso, que cualquier responsabilidad que tenga la ejercerá estupendamente, pero que en último término también decidirán los afiliados y, por tanto, hay que esperar a que los afiliados decidan para ver quién es el presidente, pero insisto, desde luego creo que Isabel Díaz Ayuso, si se decide a presentarse a la presidencia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y los afiliados la votan, será una gran presidenta.
En fin, esta es la realidad. El nuevo Partido Popular de Almeida, de Egea, de Casado y de Ayuso, saliéndose de la sombra, de esa sombra incómoda, densa y pegajosa que marcan pues Rodrigo Rato en el día de hoy, que también ha sido noticia, o Dolores de Cospedal, o todos los que están alrededor de la operación Kitchen. En fin, es una historia complicada de digerir por parte, como digo, de la nueva dirección del Partido Popular, porque le sigue acompañando. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares, con Beatriz Marín y José Gilgado. cisma en el Consejo Interterritorial de Salud. El Ministerio impone restricciones con 6 comunidades en contra.
Esta vez no solo ha sido Madrid la que ha estado en contra. El Consejo ha aprobado por mayoría, pero no por unanimidad, un texto en el que se limita a las 2 de la mañana el horario de las discotecas. Para reabrir el ocio nocturno y no cerrar el interior de los bares, habría que bajar de los 150 casos por 100.000 habitantes. País Vasco, Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia se oponen, pero dice la ministra de Sanidad que el acuerdo es obligatorio.
Las DAC son de obligado cumplimiento, ya lo saben, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y también lo saben las comunidades autónomas. Por tanto, lo ideal sería que no tuviéramos que tener esta DAC porque tuviéramos una incidencia por debajo de 25. Por tanto, lo que hago un llamamiento a todas las comunidades autónomas es para cumplir los acuerdos que nos hemos dado y trabajar todos de manera conjunta.
Les hablo de las pruebas de acceso a la universidad, de la EBAU. Madrid denuncia que los alumnos de otras comunidades tengan ventaja.
Esto es porque en algunos lugares podrán examinarse con suspensos, mientras que en Madrid quedarán relegados a septiembre. Todo está preparado para que el lunes pasen la prueba 38.000 alumnos de la región. El metro, las cercanías y los autobuses tendrán un refuerzo y la entrada va a ser escalonada. Sobre la polémica, sobre los distintos raseros, ha hablado Enrique Osorio, consejero de Sanidad.
La injusticia de que va a haber alumnos con suspensos que se van a presentar a la EBAU en otras comunidades autónomas y van a poder acceder a universidades madrileñas.
Los expertos en salud mental alertan de un repunte de los trastornos en adolescentes.
Miedo, ansiedad, bulimia o adicciones, los psiquiatras dan la voz de alarma ante la mala digestión que perciben del confinamiento y de la pandemia. Urgencias e ingresos hospitalarios no dejan de subir y los expertos alertan de que, sobre todo, los trastornos alimentarios se han multiplicado por 2. Avisan de que los problemas de salud mental serán la nueva pandemia.
Trastornos por abuso de sustancias, trastornos obsesivo-compulsivo, incluso ansioso-depresivos, cuadros que no siempre son habituales en adolescentes.
Se ha incrementado mucho, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, de estrés postraumático, depresión, incluso duelos que no han sido realizados de forma correcta.
Pues el tema es serio, la verdad, y sorprende y asusta, incluso asusta escuchar a estos psicólogos y psiquiatras previniendo y poniéndonos en guardia de lo que puede venir una vez que seamos capaces de digerir estos meses de pandemia en relación a la salud mental de los más jóvenes. Europa mantiene de momento la inmunidad para Puigdemont.
El Tribunal General de la Unión frena el levantamiento de inmunidad para el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia, y para Toni Comín y Clara Ponsatí. Atiende así el recurso de los 3 eurodiputados contra la resolución del Parlamento Europeo. De esta forma siguen siendo aforados en Bruselas. La decisión no está relacionada con el debate que hay en España sobre los indultos o la modificación del delito de sedición.
El presidente argelino agradece a España su gesto con el líder del Frente Polisario.
Que ya está en el país magrebí en un hospital después de ser trasladado anoche en un avión medicalizado. España quiere pasar página de la crisis con Marruecos, aunque la ministra de Exteriores hoy ha preferido no hablar y ha suspendido una rueda de prensa que tenía prevista en Bruselas. Quien ha fijado postura es la ministra portavoz María Jesús Montero.
Yo espero que podamos en los próximos días dar por concluida esta crisis que saben ustedes que el propio gobierno de Marruecos la ha circunscrito no a la presencia solo de esta persona en nuestro país, sino a otras cuestiones de política exterior.
Y de la última hora, accidente mortal en la carretera de Fuencarral, El Pardo.
Sí, ha muerto un motorista de 44 años al chocar contra un turismo en un cruce de esa vía. El hombre ha sufrido varios golpes como consecuencia del fuerte impacto y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. El SAMUR no ha podido salvarle la vida. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Los equipos de SAMUR han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar, de RCP, durante más de 30 minutos, aunque finalmente no han podido revertir la parada y han confirmado su fallecimiento. Un psicólogo de SAMUR ha atendido al conductor del coche.
Bueno, tendremos tiempo para la tertulia económica. La economía bien enfocada hoy con Alicia González y con Ricardo Lucas. ¿Con qué temas? Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Además del paro, la noticia en Madrid tiene que ver con la recuperación de la movilidad y la reactivación. El gobierno regional da luz verde a la implantación del pasaporte COVID, destina 200.000 euros para el desarrollo informático que permita su rápida adopción y siempre en consonancia con la idea de la Unión Europea para fomentar el turismo seguro. Recordemos, la fase de pruebas en España comienza el 7 de junio. Enrique Osorio, portavoz en regional en funciones.
Que permite pues saber las pruebas de antígenos que hemos tenido, si hemos sido vacunados en primera dosis, segunda dosis, etcétera. Todo esto se hace de cara al inicio del verano, al mes de julio, que esto esté disponible.
Objetivo, reactivar el turismo. También hablaremos de la posible subida del salario mínimo, del nuevo tirón de orejas a España por parte del Banco Central Europeo y del mayor control de la Unión sobre el dinero en efectivo. Todo ello en un día en que la bolsa española cae un 0,1% y se aleja de los 9.200 puntos.
A ver, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me dice José Luis Poblador que con estos calores no se puede hacer buena radio. ¿Tú qué piensas? A ver.
Pues que, el fin de semana le podemos bajar un poquito el termostato.
Sí, bueno.
Pero mañana va a pasar calor.
¿Y se podrá hacer buena radio?
Se puede hacer perfectamente. Claro, aquí, claro. Vamos, y además con la ventana abierta que entra esa brisita, claro, que se agradece.
Quejas de mal pagador. Venga, cuéntanos.
Sí, a mí todo el mundo se me queja, Félix, ya sea porque llueva o porque hace sol. Bueno, pues estos días tenemos una de cal y otra de arena, así que no sé si estarán todo el mundo contentos porque tendrán algo de lo que les gusta o todo el mundo enfadados. Pero mañana una jornada que va a parecer de verano, con sol como protagonista, algunos intervalos nubosos, temperaturas en ascenso. Ya hoy hemos notado cómo han subido, a pesar de que me estoy tenido algo de nubosidad, pero ya sin precipitaciones, pero hemos llegado a 27, 28 grados en muchos puntos, pues mañana vamos a estar rondando los 30 de máxima y superándolos ligeramente en parte de la comunidad. Y con sol, como decía, pero el viernes vuelve a inestabilizarse el panorama meteorológico. Irá aumentando la nubosidad. De cara a la tarde, a lo mejor en la sierra, hacia el este de la comunidad, se puede producir ya algún chubasco. Y las temperaturas, eso sí, se mantendrán. A lo mejor descienden un poquito, pero seguirán siendo valores cálidos. Y en cambio, entre la madrugada del viernes al sábado, vamos a tener ya ese baile del que hablaba, precipitaciones que pueden ser puntualmente tormentosas, sobre todo en el este de la comunidad. Pero bueno, como nos queda un poco de tiempo, mañana vamos a disfrutar de ese calor, que yo no sé si os permitirá hacer buena radio o no, y de ese sol que nos va a acompañar.
Estoy como dice que sí. Gracias, Ainhoa. ¿Qué tal, Poblador? Buenas tardes.
¿Qué tal? A mí no sé, porque yo mañana lo que sí sé es que voy a ser un oyente del Enfoque y del Partido de la Onda, porque mañana se juega el Rayo Vallecano Leganés.
Muy bien.
Esa eliminatoria que nos dejará por lo menos a un equipo madrileño en la finalísima por ascender de categoría. Carleto Ancelotti ya ha sido presentado, no se ha mojado en nada. Ha venido a decir, llevo 3 minutos sentado aquí, a partir de mañana tendré que ver los jugadores con los que cuento, los que llegan cedidos, los posibles fichajes, pero lo que sí se ha mostrado, el técnico del Real Madrid es feliz por volver a ocupar el banquillo del conjunto blanco. Luego, a partir de las 9 de la noche en Madrid al tanto, resumiremos lo más destacado que ha dicho el técnico italiano.
Hablando de calores, yo creo que fue en Corea. Estaba Alfredo Di Stéfano pues colaborando como comentarista con alguna televisión, pues sería la española, y estaba el equipo de España espeso, muy espeso, muy espeso, que hacía mucho calor además, acuérdate de aquel mundial, ¿no?
Sí.
Y dijo Di Stéfano eso de, sí, que la calor derrite el cerebro.
Efectivamente.
De los futbolistas y de más gente que no son futbolistas.
Efectivamente.
Gracias, Paula. Hasta
luego. Nos escuchamos.
A las 9, efectivamente. Ahora escuchamos a Eric Cerezo desde la Dirección General de Tráfico. Eric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues en estos momentos, precaución por un accidente y por obras en la M501. Encontrarán tráfico de salida a su paso por Villaviciosa de Odón y también densidad circulatoria de salida en la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues comenzamos la crónica informativa de este miércoles 2 de junio poniendo el enfoque de Onda Madrid en los casi 130.000 parados menos que deja mayo y por contra los casi 3.800.000 parados que tiene nuestro país en este momento. En nuestra región también hay cifras positivas. Más de 10.000 madrileños han encontrado empleo, por lo que hoy los datos dejan satisfechos a gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid, que no es muy habitual esto de que la alegría siempre va por barrios. Bueno, pues en este caso va por una capital y por la comunidad, en el mismo sitio y por la nación. Datos y valoraciones que detalla Raquel Ruiz.
El mes de mayo nos deja 129.000 parados menos y más de 1.500.000 de nuevos contratos. El mercado laboral en España comienza a remontar, lo dice la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Se ha recuperado el 79% del empleo que se perdió como consecuencia de la crisis. Y estamos viendo una salida de esta crisis sin precedentes, que es muy diferente de la anterior, en gran medida gracias a las medidas que desplegamos todos juntos desde marzo del año pasado, con determinación y con agilidad.
Datos positivos en todos los sectores es el segundo motivo para el optimismo y así lo destaca la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
También es muy importante que haya caído el paro en todos los sectores, en todas las comunidades autónomas y por segundo mes, déjenme que me detenga aquí, en los menores de 25 años.
Mayo también deja cifras positivas en la comunidad. Aquí, 10.590 madrileños han encontrado un empleo en el último mes, una progresión que se repite desde septiembre y se debe, según el portavoz del Gobierno regional en funciones, Enrique Osorio, a las políticas aplicadas por el Ejecutivo de Ayuso.
La Comunidad de Madrid, desde el mes de septiembre, que es cuando hemos podido tomar decisiones en materia sanitaria y en materia económica para intentar conjugar ambos aspectos, en Madrid se han creado 166.902 empleos. Es la cifra más alta, por supuesto, de toda España. 98.000 son empleos nuevos y 68.000 son personas que han salido de un ERTE.
La Comunidad de Madrid, junto con Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, son las cuatro regiones donde el descenso del paro ha sido más acusado.
Bueno, pues ojalá el mes de mayo se siga pareciendo al de junio, al de julio, al de agosto y así durante un buen tiempo. En la página sanitaria hoy se ha celebrado una nueva reunión del Consejo Interterritorial, donde Sanidad, además de poner sobre la mesa la propuesta de Janssen para pacientes de entre 40 y 49 años, proponía la reapertura del ocio nocturno hasta las 2 de la mañana en regiones de baja incidencia. ¿Cómo han recibido las comunidades estas medidas y qué se ha acordado finalmente? Se lo pregunto a Luis Mínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. Pues el documento de actuaciones coordinadas para la próxima fase de la pandemia, que hoy ha salido adelante en el Consejo Interterritorial de Salud, establece que los locales de hostelería, restauración y terrazas deberán cerrar a la 1 de la madrugada y retrasa la apertura de las discotecas a cuando los territorios estén ya en niveles de riesgo de transmisión 0 o 1. Pero además solo podrán abrir hasta las 2 o las 3 de la madrugada, según ese nivel de riesgo y sin pista de baile. Restricciones que no han sido respaldadas por 6 autonomías, Madrid entre ellas, que han votado en contra del documento y otras 2 que se han abstenido. La ministra Darias reconocía la falta de unanimidad, pero recordaba que lo aprobado es de obligado cumplimiento.
Las DAC son de obligado cumplimiento, ya lo saben, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y también lo saben las comunidades autónomas. Por tanto, lo ideal sería que no tuviéramos que tener esta DAC porque tuviéramos una incidencia por debajo de 25. Por tanto, lo que hago un llamamiento a todas las comunidades autónomas es para cumplir los acuerdos que nos hemos dado y trabajar todos de manera conjunta.
Las DAC, que es el documento de actuaciones coordinadas. No tengamos tanta prisa en recuperar del todo la normalidad, venía a decir la ministra de Sanidad.
Eso es lo que tratamos de decir ahora, ir volviendo a la normalidad poco a poco, pero de manera gradual, y de manera progresiva. Tenemos que ser capaces de aprender de las lecciones vividas. Sabemos lo que pasó el verano pasado, sabemos lo que pasó.
Sobre el hecho de que quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca estén optando muy mayoritariamente por esta marca para completar la pauta frente a la recomendación oficial de hacerlo con Pfizer, la ministra ha afirmado que a pesar de ello esta última sigue siendo la opción más segura, adecuada y razonada. La vacunación va como un tiro, ha dicho literalmente Darias, quien ha pasado por alto que España ha superado hoy la cifra de 80.000 fallecidos por COVID en la estadística oficial.
80.000 fallecidos oficiales ya en la estadística en estos momentos. Y hay otros datos que no están en la estadística oficial y que son desde luego también muy estimables, de organismo también de gran reputación, que ya hablan de más de 100.000 los muertos. Pero 80.000, ya decía antes al comienzo que hasta la muerte tiene sus cifras redondas. 80.000 es una cifra muy redonda y muy lamentable. Ya vemos que las propuestas del Ministerio no han gozado precisamente de unanimidad y entre los que se oponen está nuestra comunidad. El Gobierno regional recuerda que tenía ya un plan trazado y consensuado con los responsables del ocio nocturno y ya ha dicho que no aceptará imposiciones del Gobierno. Una línea que mantiene sobre la vacuna de Janssen, donde se preguntan por los criterios técnicos para limitar las vacunas por franjas de edad. Lo cuenta Julio César Cobos.
La sintonía sigue rota entre Comunidad de Madrid y Ministerio de Sanidad. Se quiere abrir el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada en zonas que tengan una incidencia acumulada menor a 150 casos por 100.000 habitantes, pero eso excluye a nuestra comunidad, que hoy ronda los 170 casos. Madrid exige que se cumpla la unanimidad en las decisiones del Consejo Interterritorial, si no, no serán vinculantes. Hay desacuerdo y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señala que hay otras alternativas.
Algo que no compartimos. El consejero de Justicia ya estuvo antes de ayer reunido con el sector del ocio nocturno. Se va a hacer un plan para hacerlo esa desescalada de manera paulatina, con medidas muy controladas y para tratar de que esa actividad sea una actividad segura.
La vacunación con Janssen al grupo de 40-49 años es otro motivo de discordia. Madrid vuelve a acusar al Gobierno de querer acelerar la vacunación con la dosis única de Janssen y no habrá suficientes inyectables. En Madrid solo hay 47.000 vacunas de esta farmacéutica.
Es una vacuna que utiliza el mismo mecanismo que la vacuna de AstraZeneca. Primero se toma esa decisión sin contar con ningún criterio técnico, ningún criterio científico, igual que cuando se suprimió esa posibilidad de vacunar con Janssen, lo cual es algo que nos sorprende, aunque nosotros hemos estado desde el primer momento a favor de lo que dice la EMA, lo que dice su ficha técnica, que es vacunar desde los 18 años de edad en adelante.
AstraZeneca antes y ahora Janssen llevan al desconcierto y a la polémica de nuevo entre la población.
Pues esto es Onda Madrid, este es el enfoque a las 8:27, declaraciones que hacía desde un centro de donantes en el marco de su Día Mundial. Ya saben que en España somos líderes en esta materia y por ello otro consejero, Enrique López, ha expresado la gratitud del Gobierno regional a las familias de aquellos cuyos órganos prolongan la vida de otra persona. Somos líderes desde luego en todo el mundo y es una cosa que habla muy bien. A veces los españoles nos flagelamos con tremenda facilidad, pensamos, no sé si es que arrastramos un cierto complejo de inferioridad que viene desde la época de la dictadura, no lo sé muy bien, pero lo cierto es que en España hay cosas muy buenas, que están muy por encima de la media de otros países y parece como que pasan sin pena ni gloria. Esta es una de ellas. Estamos liderando la generosidad, estamos liderando esa generosidad que tienen los ciudadanos de ceder lo que más vale para otros cuando nosotros o cuando alguien deja de existir, ¿no? Que es la cesión de órganos de un cuerpo a otro. Y eso es muy importante, Ángel García.
Hace 30 años diagnosticaron a Nora una enfermedad renal crónica y en ese tiempo ha tenido hasta 4 operaciones de trasplantes, la última con un regalo muy especial de su hermano.
El riñón de mi hermano y las células madre de mi hermano también, que bueno, que me las siguen poniendo como parte del procedimiento de tolerancia inmunológica que pretendemos conseguir.
Ha sido en La Paz y el doctor Carlos Jiménez, jefe del departamento de nefrología, nos explica un procedimiento en el que su hospital ha sido pionero en España.
De lo que se trata es de poner células de la médula ósea de su hermano que envíen señales a las células de Nora y que haya lo que se llama una quimera, que parezca que es suyo, que son células propias, pero no son células propias. Esto hace que el sistema inmunológico de Nora esté, entre comillas, engañado y tolere el riñón.
Desde que se creó en 1989 la Organización Nacional de Trasplantes, ha habido 5.300 trasplantes de riñón, hígado o médula procedentes de pacientes vivos y 45.800 de donantes fallecidos. Una solidaridad que el consejero de Justicia madrileño Enrique López agradece muy especialmente a estas familias.
Teniendo en cuenta que nuestra legislación determina que todos somos donantes universales, pero es necesario que la familia, de la ausencia de un consentimiento expreso, facilite ese consentimiento en un momento muy difícil, y por eso tenemos que agradecer a esas familias que en esos momentos difíciles permiten la donación de órganos de sus seres queridos fallecidos instantes antes de proceder a ello.
Son 116.000 españoles los que han salvado o mejorado su calidad de vida gracias a los trasplantes.
Pues con la legislatura a punto de comenzar, la realidad política de cada formación es bien distinta. El gobierno en funciones se ha ocupado de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad más polémica de la historia por la validez universal de la nota, pese a la disparidad de criterios entre regiones. En Madrid, la prueba de acceso a la universidad comienza el próximo 7 de junio y el Ejecutivo ha desgranado cómo se llevarán a cabo los exámenes. Tampoco en esto hay una igualdad territorial en nuestro país, lamentablemente. Begoña Marcón.
38.000 madrileños afrontan desde el lunes las pruebas de acceso a la universidad, 4 días de exámenes con un dispositivo especial sanitario para evitar aglomeraciones en las entradas y en las salidas. También se va a reforzar el transporte público en todas las líneas de metro, autobuses y cercanías Renfe que llegan hasta los campus universitarios. Máxima seguridad, igual que el año pasado. Esta convocatoria sí trae una novedad, pensada para los alumnos inscritos que no puedan presentarse por circunstancias excepcionales debidamente acreditadas. Enrique Osorio, consejero en funciones de Educación.
Se podrían presentar en las pruebas extraordinarias y, lo que es importante, sin perder esa prueba ordinaria. Es decir, que aunque aprobaran en la extraordinaria, se conceptuaría como que han aprobado en la ordinaria.
Se podrá elegir las preguntas de 2 opciones de examen indistintamente, no solo las de 1 opción. Y por si hubiera alguna duda, la comunidad recuerda que nadie puede presentarse a esta EBAU con asignaturas suspensas del bachillerato, pero otras comunidades sí lo van a permitir. Osorio pide uniformidad de criterios.
Entonces, nosotros de verdad mandamos un llamamiento al Ministerio a que aquí tiene que haber una uniformidad, unos criterios semejantes.
Se recomienda a los aspirantes llegar a los exámenes 30 minutos antes. No podrán acceder estudiantes enfermos de COVID o con síntomas compatibles o los que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria.
Bueno, pues eso, el Gobierno Popular en funciones, pero es que el partido ha dado por primera vez muestras de apoyo a una posible presidencia de la formación en manos de Isabel Díaz Ayuso. Informa Carmen Pizarroso.
Respaldo del Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso para presidir el partido en Madrid. Lo hemos escuchado por vez primera en boca del secretario general. Teodoro García Egea lo vería con buenos ojos.
Si yo tuviera que votar, si yo fuera afiliado, lógicamente yo, en fin, mi total apoyo a la presidenta actual, Isabel Díaz Ayuso, que es una persona que ha demostrado que trabajar con firmeza, determinación y hacer frente a los problemas reales de la gente ha sido su santo y seña.
Eso sí, tras estas palabras en Televisión Española, Egea se encargaba de matizar que es su opinión personal. Al alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, también le parece una buena candidata Ayuso, aunque los afiliados serán los que tengan la última palabra.
Es un activo importantísimo del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso, que cualquier responsabilidad que tenga la ejercerá estupendamente, pero que en último término también decidirán los afiliados. Si se decide a presentarse a la presidencia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y los afiliados la votan, será una gran presidenta.
En los planes de Almeida, por el momento, no cabe presentarse a la presidencia del PP madrileño.
Bueno, pues en la oposición, los líderes de Más Madrid y de PSOE en la región han ido de la mano en la apertura del Congreso de Comisiones Obreras. Ya veremos si repiten en futuros plenos de la Asamblea, pero de momento, consonancia de Mónica García y de Hannah Jalul, en asuntos como la sanidad o el empleo, José Frutos.
Los datos del paro en Madrid han dado argumentos a la izquierda en contra de la política económica de Ayuso. Mónica García, Más Madrid, Jana Yayul, PSOE.
Pues somos la segunda comunidad que menos hemos reducido nuestro paro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos lo que nosotros hemos venido llamando un gobierno nini, que no ha sido capaz de sacarnos ni en la parte sanitaria ni en la parte económica.
Madrid es un lastre para el empleo y es la comunidad autónoma donde el paro todavía no baja como debiera de bajar.
Ambas portavoces además han coincidido en insistir en la necesidad de refuerzos a fin de evitar el cierre o funcionamiento incorrecto de los centros de salud.
Tenemos un gobierno que lo primero que ha hecho ha sido intentar cerrar los centros de salud, pese a que la población, los vecinos y vecinas, nos estamos resistiendo a que nos quiten uno de los pilares fundamentales que nos ha dado certezas durante la pandemia.
El señor Ayuso ha dicho hoy que ya empieza a haber presencia en los centros de salud cuando el porcentaje es un 60%, reclamamos que sea un 100% y que se abran, por favor, de una vez los servicios de urgencia a los centros de atención primaria.
Un asunto que la izquierda quiere tratar pronto en la Asamblea.
Bueno, lo que no sabía el PSOE madrileño es que hoy tenía alguna cierta crítica en casa. Varios alcaldes socialistas que hicieron pública una carta que versaba sobre reconstruir la formación en nuestra región se han citado en Alcorcón para repetir ese vistazo al futuro, pero esta vez, en fin, con un mensaje menos discrepante y, en todo caso, llamando a la lealtad. Informa María Martínez de Mora.
Los alcaldes del sur se posicionan al lado de la nueva dirección del Partido Socialista madrileño tras las críticas por la publicación de una carta a principios de esta semana en el diario El País. Los regidores de Alcorcón, Getafe y Fuenlabrada han desmentido cualquier desacuerdo con la gestora y con su portavoz, a quien han mostrado su total lealtad para construir un nuevo proyecto. Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón.
Lealtad al partido y a la gestora que ahora mismo dirige el Partido Socialista de Madrid.
En la misma línea se ha mostrado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quien ha asegurado que el motivo de hacer pública esta carta en la que los tres ediles plantean un proyecto de reconstrucción para el Partido Socialista madrileño no ha sido otra que implicar a los ciudadanos.
Conectar con la mayoría social de la Comunidad de Madrid.
Ese es el único interés, ha subrayado el alcalde de Fuenlabrada, Javier Hernández, que tras reconocer los malos resultados electorales insiste en empezar por el proyecto y no por los candidatos.
No queremos hablar de quién. ¿Queremos hablar del para qué?
Un proyecto propio para Madrid que nazca del municipalismo, han asegurado los alcaldes del sur, que señalan al Partido Popular como rival y no a Más Madrid, quien creen que está como segunda fuerza por una circunstancia coyuntural.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En la crónica judicial, hoy tenía doble presencia popular el juez que investiga el origen del patrimonio de Redigorrato, propone sentarse en el banquillo. Acusado de varios delitos que podrían costarle hasta 70 años de prisión, al que fuera vicepresidente económico. Informa Gloria Risco.
Es la pena que pide la Fiscalía y es que a Rato se le atribuyen 11 delitos, entre ellos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción. El magistrado, por contra, no le atribuye, algo que sí pedía el Ministerio Público, delitos de falsedad continuada e insolvencia punible. A lo largo de la investigación judicial se ha constatado que Rato ha mantenido un patrimonio oculto a Hacienda, operando a través de sociedades mediante cuentas en Bahamas, Suiza o Mónaco. También se han identificado incrementos no justificados en su patrimonio entre los años 2005 y 2015 por más de 15 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco han sido declarados a Hacienda. Por ello, la fianza impuesta al ex vicepresidente económico asciende a 65 millones de euros, todo para hacer frente a las condenas que se le pueden imponer, y el juez le da un solo día desde que se le notifique formalmente para depositar ese dinero en el juzgado. Los abogados de Rato ya preparan su recurso de defensa. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid en una fecha aún por determinar.
Bueno, pues y María Dolores de Cospedal tampoco va a olvidar este día, una jornada en la que debía comparecer ante el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión Kitchen y que se ha encontrado con una citación judicial como imputada en la causa homónima. ¿Por qué la cita el juez y qué ha ocurrido finalmente con su comparecencia en la Cámara? Informa Lupe Ortiz.
Que esa comparecencia se ha cancelado. Los grupos han decidido por mayoría esperar a que María Dolores de Cospedal declare antes en la Audiencia Nacional. Pero ella ha ido al Congreso, dice que nadie la avisó.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Pues y estoy aquí.
Visiblemente molesta, al irse añadía.
Eso es lo que quieren, es tener abierto el abierta esta comisión 5 meses. Y que así no se hable de los indultos y se hable de esto.
El que también se ha enterado hoy de su imputación es su marido, Ignacio López del Hierro, él en plena comparecencia parlamentaria.
Pero me he enterado en esta comisión que soy imputado, que estoy imputado.
Yo, señor López de Hierro, no me lo creo. Yo creo que usted ya sabía desde esta mañana o desde anoche que estaba imputado.
No lo sabía. Hombre, por sorpresa no. Venía en la prensa, llevaba mucho tiempo saliendo en la prensa.
El matrimonio está citado por el juez Manuel García Castellón el próximo día 29 en la Audiencia Nacional, ambos por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. La investigación apunta a su implicación en el espionaje a Bárcenas para sustraerle documentación sensible para el PP, documentación relacionada con la Caja B. El magistrado ha tomado la decisión tras analizar anotaciones halladas en agendas del comisario Villarejo, donde aparecen los dos. A Villarejo, por cierto, le va a interrogar el próximo 1 de julio. Ese día también está citado el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Bueno, pues la noticia pillaba desprevenida a Cospedal, a su marido y al resto de políticos, aunque estos reaccionan rápido. Los populares apelan a la presunción de inocencia en lo que para PSOE y Unidas Podemos es una muestra más de la corrupción del Partido Popular. Informa Flor Carazo.
Génova pide respetar la presunción de inocencia. Todavía no ha decidido si tomará alguna medida interna contra María Dolores de Cospedal. Pablo Casado ha evitado esta mañana hablar sobre este asunto, si lo ha hecho el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.
En este momento hay una presunción de inocencia que está reconocida constitucionalmente, que conviene respetar en todos los casos y que, por tanto, mientras no haya una sentencia condenatoria, María Dolores de Cospedal es inocente.
Los socialistas instan a Pablo Casado a dar la cara a Adriana Lastra.
Si Casado hoy es presidente del PP es gracias al apoyo de Cospedal en su último congreso. La corrupción, por tanto, es el presente del Partido Popular.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, reclama la colaboración de los populares.
No van a salir nunca de la sombra de la corrupción si no dan un decidido paso en favor de esclarecer estos oscuros episodios del pasado del Partido Popular.
Para Unidas Podemos, la corrupción en el PP es una forma de gobernar.
Y en cuanto a la crónica cultural, les hablamos ahora de la música que escuchan cuando pasean por las calles de Madrid. El consistorio ha autorizado finalmente a casi medio millar de artistas a tocar en ellas el próximo semestre, respetando las medidas sanitarias. Al son de su música ha elaborado esta crónica Paloma Nolasco.
Aunque yo te haya dado de todo.
Es la ranchera que canta José Antonio en la calle del Carmen, músico profesional con permiso renovado.
Nos han echado a la mayoría de los cantantes principales del teatro. Estamos en la calle porque, bueno, con lo de la pandemia y la crisis, nosotros salimos a la calle y nos estamos ganando la vida de una manera honesta con lo único que sabemos hacer que cantar.
En la paralela, apreciados, Vicente es barítono profesional.
No tengo otra cosa, aunque sea en la calle. Yo soy profesional de muchísimos años y no ha pasado nunca, creí yo, que tendría que trabajar en la calle, pero es lo que hay, es que no hay otra cosa.
En la plaza de Callao, el rumano Vintilia y su acordeón por las tardes, este es su horario.
De las 2 a las 5, pausa. De las 5 a las 7, se toca. De las 7 a las 9, se toca. De las 9, no más.
Raúl toca el violín, es miembro del colectivo La Calle Suena. Ha organizado con éxito ciclos en otros municipios para salir del paso y quieren hacerlo también en otras zonas no céntricas de la capital.
Estamos insistiendo al ayuntamiento que se nos dé contacto con otros distritos para que los músicos puedan tocar en otros distritos, en lugares en los que no se molestan los vecinos.
Trabajo duro de 15 a 20 euros al día porque hay pocos turistas y el permiso siempre a mano para mostrarlo a la autoridad.
Bueno, pues dentro de lo que es la crónica cultural, algunas recomendaciones de Manolo Calderón.
Se inaugura mañana en la Fundación MAFRE la exposición dedicada a Will Brandt, uno de los fundadores de la fotografía moderna. Ramón Esparza es el comisario de la muestra.
En Brandt, esta idea de lo bello y lo siniestro, este juego, está llevado al límite. Los desnudos son lo que ya marca su distanciamiento respecto a la fotografía documental.
En el mismo lugar, Miró Poemas, una muestra que traza las relaciones entre la obra pictórica de Joan Miró y la poesía. Escuchamos al propio Miró.
A nosotros nos interesaba a todos muchísimo. Miró unas puertas para todo lo que era poesía.
En el Teatro Quique San Francisco, el bailarín Chevi Muraday presenta Le Plancher. En el Centro Cultural Conde Duque está también Jesús Rubio Gamo hasta el próximo 6 de junio. Y en el Salón de Baile del Teatro Real, el Ciclo Flamenco Real presenta a la bailaora Mercedes de Córdoba. partir del 3 de junio y durante todo el verano se celebra en el Parque de Madrid Río la quinta edición de la fiesta Corral Cervantes. En el Teatro de la Zarzuela, el rey que rabió, de Ruperto Chapí, una sátira política sobre España y sus mandatarios.
Parece ser que el rey de Chapí, Ramos Carrión y Aza, no era Alfonso XIII, sino Alfonso XII.
En el Centro Cultural de la Villa, hasta el 6 de junio, Zarzuela en Danza, espectáculo que reúne a las más destacadas piezas concebidas en partituras de zarzuelas. El cantante Eli Pepperboy Reid rinde tributo a Bob Dylan en su 80 cumpleaños, grabando esta versión de To Be Along With You. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8:46. Todas las semanas saben ustedes que hay una selección hecha muy meticulosamente pensando en usted, amigo oyente de Onda Madrid, que está buscando un trabajo, que está deseando encontrar un trabajo que se adecue a sus circunstancias laborales y profesionales. Pensando en usted que quiere quizá cambiar de trabajo, o pensando en usted que le gusta ver cómo la gente encuentra trabajo y cómo hay medidas y ofertas para que las personas con dificultades laborales encuentren un sentido a sus vidas, que es encontrar un puesto de trabajo, ni más ni menos. Todos los días, entre el lunes y el viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde, Madrid Trabaja. Es un programa útil, de buen rollo, un programa con ganas de unir a las personas y de encontrar soluciones. En ese sentido lo hace muy especial y muy singular en esta emisora de radio y en todas. Selecciona todas estas ofertas mi compañero Javier García Corvo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Félix, buenas tardes. Encantado de nuevo de saludarte.
Muy buenas tardes. Lo mismo te digo, vamos a comenzar con oportunidades de empleo público y la convocatoria de oposiciones en la Administración General del Estado. Cuéntanos, Javier.
Sí, y además una convocatoria muy importante. En cuanto al número de plazas, estamos hablando de un total de 10.254 vacantes que se ofertan mediante acceso libre, promoción interna y estabilización. En función del sistema, hay que cumplir una serie de requisitos o hay diferencias en el proceso de selección. Por ejemplo, para optar a las plazas de promoción interna, los candidatos deben tener la condición de funcionarios de carrera. En Madrid Trabaja hablábamos este miércoles con Javier Rueda, es el secretario general de Función Pública.
Son 10.254 plazas, de las cuales en torno a 3.000 son plazas de nuevo ingreso. Luego hay 1.400 que son procesos de estabilización de empleo temporal y 5.805 exactamente son promoción interna. De todas esas plazas, además, 799 se reservan para el cupo de personas con discapacidad. Es una convocatoria muy potente, muy importante.
Se convocan hasta 5 especialidades en cada uno de estos 3 sistemas de acceso, todas ellas relacionadas con cuerpos de administración e informática. Por ejemplo, Félix, se convocan plazas de auxiliares administrativos, que es uno de los puestos que siempre despierta más interés cuando hablamos de empleo público. Hasta el día 25 de junio está abierto el plazo de inscripción en esta convocatoria, que es también la primera, además, que se publica tras la presentación de ese documento hace unos días por parte del ministro de Función Pública, de Miquel Iceta, que coge distintas pautas para modernizar las oposiciones en nuestro país. Se busca hacer procesos más ágiles, que no se dilaten tanto en el tiempo y que en los que no tenga tanto peso la memorización del temario. Algunas de esas novedades ya se incluyen en esta convocatoria para la Administración General del Estado.
En el caso de los cuerpos de gestión, se suprime una de las pruebas. Entendemos que era reiterativa, repetitiva. Con eso lo que vamos a hacer es conseguir una más rápida incorporación a los puestos de trabajo de las personas que aprueben. Y en el caso de administrativo, del técnico auxiliar de informática y del auxiliar administrativo, lo que haremos es la realización en el mismo día de pruebas selectivas.
Bueno, pues eso por lo que respecta a esas plazas de empleo público y la convocatoria de oposiciones en la Administración General del Estado. Siempre está ese debate, ¿verdad, Javier? Acerca de que, bueno, se ha abierto recientemente, hay gente partidaria y gente que no, acerca de cuánto tiene que ponderar la memoria, el trabajo memorístico de los opositores, ¿verdad?
Bueno. Sí, ahora parece que la corriente está más a favor de que se primen más las competencias. Por ejemplo, cuando hablamos de puestos que están de cara al público, que al final es el rostro visible de la administración, pues por ejemplo, no está de más que sean personas con un buen trato y buena comunicación.
Bueno, para esos perfiles desde luego, pero en fin, para optar a ser notario, registrador, TAC...
Ahí ya técnico, es otra cosa.
Es agua del Estado, en fin, me temo que ahí tiene que tener el Código Civil y el penal en la cabeza y otras muchas cosas junto con el derecho hipotecario. Bueno, vamos con otros temas, más convocatorias. Todavía nuestros oyentes pueden optar a 731 plazas de técnicos de gestión, ¿verdad?
Sí, porque hasta el próximo miércoles, el 9 de junio, está abierto el plazo de inscripción en esta convocatoria para trabajar como técnico de gestión en la Seguridad Social. Del total de las vacantes que se convocan en esta ocasión, 300 son de acceso libre y las restantes, 431 plazas, son de promoción interna que, como decíamos antes, requieren ser funcionario de carrera. Alejandro Montes, consejero técnico en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nos explicaba en qué organismos van a trabajar las personas seleccionadas.
Por la parte, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sería pues la tramitación de las prestaciones, jubilaciones, incapacidades temporales, maternidades, paternidades, pero también tenemos otras entidades, sería, por ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad Social, que lleva más bien la parte de pues altas, bajas, cotizaciones, y también tenemos, que nunca hay que olvidarlo, pues al Instituto Social de la Marina, una pequeña también entidad gestora de prestaciones para el sector marítimo pesquero.
Bueno, distintos destinos, todos ellos dentro de la Seguridad Social, para poder participar y optar en especial a una de esas 300 plazas de acceso libre que se ofertan, es necesario contar al menos con una titulación universitaria como nivel formativo y, por supuesto, también superar el correspondiente proceso de selección. Aquí hablamos de una fase de oposición que está compuesta por hasta 3 ejercicios y, por último, también deben superar un curso selectivo. Por el temario, pueden partir con cierta ventaja los candidatos con estudios de Derecho.
Como como cualquier otra oposición del grupo A2, estamos hablando desde titulación de diplomado, licenciado, grado, ingeniero técnico también, arquitecto, es decir, se contemplan diferentes perfiles y, hombre, evidentemente al tener una carga jurídica, en cierto modo, pues lógicamente quienes se presenten por, ¿no?, que tengan un grado, una titulación de derecho, pues siempre quizás a lo mejor puede que tengan una ventaja, ¿no?, adicional en ese sentido. Pero bueno, al final no deja de ser normativa y la normativa es como para todo. Uh-huh.
Bueno, pues hablamos ahora de ofertas de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Getafe, que lanza nuevas bolsas de empleo.
Y siempre que hablamos de bolsas de empleo nos referimos a empleo temporal, pero en cualquier caso es una buena opción para ir ganando esa experiencia dentro de la administración. Como decías, Getafe abre dos nuevas bolsas en las categorías de auxiliares administrativos y de conserjes para cubrir bajas de los empleados públicos o la realización de acumulación de tareas. Los interesados se tienen que inscribir a través de la Agencia Local de Empleo de Getafe, de la ALEF, porque es aquí donde se llevará a cabo la primera selección. Escuchamos a Elizabeth Melo, es la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Getafe.
Sí, habrá un examen porque temario. Lo que se hace es una preselección a través de ALEF. ALEF tiene ahora mismo abierto el proceso y hasta el día 9 de junio pues se pueden presentar las solicitudes. Luego ellos hacen una preselección del personal que cumple los requisitos para estar en las bolsas y luego se hace un pequeño examen sobre el temario para organizar los puestos en la propia bolsa.
También hasta el 9 de junio estará abierto el plazo de inscripción en ambas bolsas, en estas dos categorías que por el nivel formativo que requieren suelen despertar también bastante interés. Además, esto es importante, nos decía la responsable de Recursos Humanos, que son dos bolsas que tienen bastante movimiento y en especial la de conserjes esperan que esté disponible a principios del mes de julio.
Sí, sí se mueven mucho, sobre todo en estos dos tipos de puestos, ¿no? En auxiliares administrativos y en conserjes. De hecho, auxiliares administrativos sí, nos surge muchísimo porque tenemos que cubrir suplencias y no tenemos en la actualidad bolsa para poder cubrirla. O sea que esperamos tenerlo en un corto periodo de tiempo para que el 1 de julio poder empezar ya a trabajar con esta bolsa.
Una selección de ofertas públicas y privadas que ha recogido Javier García Corbo para los oyentes del Enfoque. Les recuerdo todos los días, quien quiera más información, quien tenga necesidad de tener más información, buena información, porque todo lo que se cuenta en Madrid Trabaja ha pasado por el filtro de la fuente bien confirmada y además están escuchando las fuentes precisamente, eso es lo más importante. Pues ya saben, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Onda Madrid. Hay más ofertas para trabajar en la campaña de verano, ¿verdad?
En esta ocasión destacamos un proceso disponible para trabajar en el Parque Warner, que por si alguien no lo sitúa, está en San Martín de la Vega. Como cualquier otro parque de ocio, se ha visto fuertemente afectado por la crisis del coronavirus, pero por suerte podemos dar feliz una muy buena noticia. Ya no tiene ningún empleado incluido en un ERTE. Nos lo decía Arancha Orusco, es la responsable de comunicación de Parque Warner.
Actualmente ya no tenemos a ningún trabajador en ERTE. Nosotros volvimos a abrir el Parque Warner a finales del mes de marzo. Y desde entonces ya no hay nadie en ERTE, o sea que bueno, gracias a Dios los puestos se han vuelto a activar y con la buena noticia de que estamos buscando más empleados, sobre todo para la parte de restauración.
Buena noticia, por lo tanto, por partida doble. No solo no tiene ya trabajadores en ERTE, sino que generan nuevas oportunidades de empleo para la temporada alta, en la que esperan que sean muchos los madrileños y turistas que disfruten de sus atracciones. Refuerzan la plantilla, por ahora, con 25 puestos para auxiliares de restauración, que trabajarán entre Piolín, el Pato Lucas y el resto de personajes que habitan en el parque. Las funciones son las habituales del puesto: atención al cliente, manipulación de alimentos o reposición de productos. En cualquier caso, se requiere contar con carnet de conducir y también con vehículo propio. Disponibilidad horaria también importante, pero no es imprescindible contar con experiencia anterior porque nos dicen que es una oportunidad ideal para conocer el sector de primera mano.
Como de primera experiencia profesional, la verdad es que es ideal porque en este puesto de auxiliar de restauración, pues bueno, les vamos a dar un poco las herramientas para poder aprender también en un puesto que va a poder desarrollar y que van a poder incluso cambiar de puesto y crecer en la empresa. Entonces, bueno, yo creo que sí, lo que comentabas es ideal, pues como esas primeras experiencias, en el sector de restauración, de gente que haya hecho ya sus pinitos o empiece, pues que pueda aprender un poco lo que es el sector. Y creemos que un parque de atracciones, además, como Warner, permite que aprendan mucho, que sean muy ágiles y que bueno, que tengan experiencia, ¿no? Que en definitiva es muy importante.
Bueno, disponemos del tiempo justo para contarles nuevas oportunidades de empleo en Securitas Direct para jóvenes titulados universitarios.
Sí, porque por suerte la evolución de la pandemia permite de nuevo que muchas empresas reactiven sus programas de prácticas que en muchas ocasiones se vieron interrumpidos durante el último verano. Es el caso de la empresa Securitas Direct, que lanza de nuevo su programa Becas Verisure. Escuchamos a María Carrasco, directora de talento de Securitas Direct.
Pues está dirigido a los estudiantes que ya han finalizado grado o máster este último año o en años anteriores. Que tengan idiomas y buscamos preferiblemente perfiles STEM, perfiles de matemáticas, ciencias, estadística, pero también tenemos algunas becas para perfiles más de carreras humanistas, como puede ser psicología, derecho, ADE.
Además, hablamos de un programa con una importante inserción en el mercado. En torno al 70% de los participantes se quedan finalmente en la plantilla. Reciben una ayuda mensual cercana a los 800 euros durante este periodo de becas. Los seleccionados se incorporan en el mes de septiembre. Hay 20 plazas y conocen en el mes de julio si están seleccionados.
Es un programa que comienza en septiembre y termina en junio del año que viene. El programa empieza en septiembre, pero ya nos hemos puesto con el proceso de selección, porque hacemos un proceso de selección bastante dinámico, con diferentes pruebas, un escape room digital, con entrevistas, para conocer bien a los candidatos que presenten su currículum. Y empezamos ahora, en julio terminamos, las personas ya se van de vacaciones sabiendo que han sido seleccionadas.
Y ahí terminamos, así lo dejamos. Javier García Corvo, un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós, Javier. Ahora el micrófono es para José Luis Poblador.